Buenos días, ¿qué tal? Buenos días si te incorporas ahora a la mañana del fin de semana. Gracias por madrugar con nosotros este sábado 9 de agosto, en el que la ola de calor sí continúa pegando fuerte, no te equivocas. Hoy 12 comunidades van a estar en alerta por altas temperaturas y en riesgo por posibles incendios forestales. En nada vamos a actualizar el estado precisamente de los fuegos que más preocupan ahora mismo, como el de Ávila, esta vez en San Bartolomé de Pinares y Navas del Marqués, o también el de Aranjuez, Madrid. Muchos vecinos hoy han tenido que pasar la noche precisamente fuera de sus casas por la proximidad de las llamas. En cuanto al tiempo, pues además del calor asfixiante, vamos a tener sol y estabilidad en la mayor parte del territorio, aunque sí que se podrán generar tormentas, sobre todo esta tarde en el Pirineo y en el sistema ibérico, con rachas incluso de vientos que pueden llegar a ser fuertes. Sobre temperaturas, incendios y toda la actualidad te vamos a hablar hasta las 8:30 aquí en la mañana del fin de semana, y ahora vamos a empezar con Israel.
Para asegurar nuestra seguridad hay que sacar a Hamás de allí, permitir que la población sea libre y pasar a gobiernos civiles que no sean Hamás ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás.
Pues así, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunciaba que su ejército va a tomar el control de la ciudad de Gaza. Un plan al que ya ha dado luz verde el Gabinete de Seguridad del Gobierno y al que ya ha reaccionado prácticamente toda la comunidad internacional con críticas bastante duras. Un plan con el que tampoco está de acuerdo parte de la propia cúpula militar, así como los familiares de los rehenes y muchos ciudadanos que, tras el anuncio de Netanyahu, salían a las calles en señal de protesta por su decisión. Bueno, pues ajeno al rechazo de sus ciudadanos, Israel ya ultima los detalles de su operativo para hacerse primero con el control de la ciudad de Gaza, donde ya se ha ordenado la evacuación de 800.000 personas, y más tarde, pues con lo poco que le queda por tomar ya en el resto de la franja, Netanyahu, que es alrededor del 25%. El primer ministro israelí insiste en que no quiere gobernar la franja, sino acabar entregándola, dice, a un gobierno civil. Bueno, pues hasta que eso ocurra, si es que ocurre, tienen que pasar muchas cosas y desgraciadamente podemos vaticinar que muchas muertes. Lo cierto es que los detalles de esta toma de Gaza, dados por la oficina del primer ministro, tampoco son muchos, pero sí que los han resumido en 5 puntos. 1, el desarme de Hamás. 2, el regreso de todos los rehenes vivos y muertos. 3, la desmilitarización de la franja de Gaza. 4, el control de seguridad israelí. Y 5, el establecimiento de una administración civil que no sea ni de Hamás ni de la autoridad palestina. De ahí lo del gobierno civil que decía Netanyahu. Pero claro, en una guerra siempre hay dos bandos. Y también tenemos que hablar de Hamás. ¿Qué podemos esperar por su parte? Elsa Cardoso es investigadora de estudios árabes del CSIC.
Claramente Hamás no tiene capacidad de respuesta y no estamos hablando de un ejército formado como el ejército israelí. Entonces estamos delante de un ejército estatal que tiene toda la maquinaria de guerra totalmente desarrollada.
Bueno, Hamás no tiene capacidad de respuesta en el campo, por así decirlo, pero ya ha advertido de que esta decisión supone el sacrificio, dicen, de los rehenes israelíes que todavía se encuentran en el enclave palestino. Y de ahí el rechazo de este plan por parte de miembros de la cúpula militar y de familiares, como Itzik Horn, que es padre de 2 de los rehenes secuestrados por los terroristas. Uno de ellos fue liberado, pero otro sigue en manos de los terroristas de Hamás. Hemos hablado con él en COPE.
El comandante en jefe del ejército advirtió de que los rehenes correrían peligro más del que ya corren, obviamente. Y nosotros los familiares estamos alterados, enojados, asustados. No solo por esto, ya venimos con una semana de las peliculitas que el Hamás se liberó, donde vimos a un rehén, ya ni siquiera se puede decir piel y huesos, simplemente huesos cavando su tumba. Si eso no es sadismo, ¿qué es sadismo?
Bueno, Itzik, como el resto de los familiares, como muchísimos ciudadanos israelíes, como el resto de la comunidad internacional, tiene claro que la toma del enclave no es la solución y que la solución pasa por un alto el fuego.
La única manera de arreglar lo que está pasando en Gaza es firmar el cese de la guerra o el alto el fuego y sacar a todos los rehenes de una vez.
Bueno, pues menos ambición, que tampoco vendría mal. Sobre el porqué de la actuación de Netanyahu, precisamente hemos hablado con Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU. El profesor nos explica que él cree que Netanyahu cree que así acabará por muchos años con el terrorismo.
Él cree que está comprando una paz para 20, 15, 20 años, pero yo desde mi punto de vista creo que lo que se está invirtiendo no es en la paz, sino en volver a ese tipo de terrorismo solitario. Un padre de familia que ha perdido a sus cuatro hijos y a su mujer, él no va a decir, venga, va, me voy a Alemania y allí empiezo una nueva vida. Lo que va a decir es, dame un cuchillo que me voy a Tel Aviv.
Y hablamos también sobre las reacciones internacionales. La más importante por histórica ha sido el embargo, la suspensión de la exportación de armas a Israel por parte de Alemania. El motivo de que esta sea una medida de peso pasa porque Alemania es el principal país europeo exportador de armamento allí, a Israel. El propio canciller Friedrich Merz lo anunciaba. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido a Israel que reconsidere esta idea y de forma individual países como Francia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Arabia Saudí, Egipto o Turquía, entre otros, también han denunciado y advertido del peligro que corren así la vida de los gazatíes y de los rehenes. Aquí en España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, era el encargado de condenar esta ocupación militar. Además, desde la ONU, bueno, han declarado que este plan contraviene la decisión de la Corte Internacional de Justicia, por la que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, seguido de la consecución de la solución de dos estados acordada y el derecho de los palestinos a la autodeterminación, algo que no está teniendo en cuenta Netanyahu, que quiere poner ahí un gobierno civil, ¿no? Bueno, toda la razón tienen desde Naciones Unidas, es cierto, pero es que a Netanyahu todo esto le va a dar igual, porque al fin y al cabo son palabras y las palabras caen en saco roto. Precisamente Carlos Villán Durán, antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha pedido aquí en COPE que Israel detenga inmediatamente esta operación para controlar el enclave palestino y recuerda eso mismo, que la Corte Penal Internacional ya ha advertido de la ilegalidad de esta operación.
Y es muy consciente de lo que está haciendo. Esa idea de la construcción de la gran Israel, evidentemente, según ellos, pasa por erradicar de todo ese territorio entre el mar y el río Jordán a cualquier presencia palestina. Luego, o se van o los matan.
El resumen es que vamos a seguir muy atentos a todos los movimientos y decisiones de Benjamín Netanyahu, al que parece que no le importa mucho que siga subiendo la cifra de muertos en el enclave. Por ahora, cuando faltan 2 meses para que se cumplan 2 años de esta guerra, la cifra aportada por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, ya supera los 60.000 fallecidos, de los cuales 18.000 serían niños. Son las 7:08, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Ya hay fecha para el encuentro entre Trump y Putin.
Sí, ambos mandatarios se reunirán en Alaska el próximo viernes 15 de agosto. Lo ha confirmado el propio presidente norteamericano en su red social, pero pocos detalles ha dado más. Asegura, eso sí, que en un futuro cercano algo más sabremos. El objetivo, por supuesto, es poner fin a la guerra de Ucrania tras más de 3 años de conflicto. Así que podríamos decir que la paz podría estar más cerca.
Extinguido el incendio en la mezquita catedral de Córdoba.
Gran actuación de los bomberos, que tardaron menos de 2 horas en terminar con las llamas. El fuego aparentemente fue originado por un cortocircuito en una máquina de limpieza. Falta ver ahora hasta qué punto la estructura está dañada, lo sabremos en las próximas horas.
40 personas desalojadas en Aranjuez por otro incendio.
La proximidad de las llamas ha obligado a que los vecinos de la urbanización Val de las Casas se hayan ido de sus domicilios. Eso sí, el fuego ya está controlado y perimetrado tras, según las autoridades, registrar un buen comportamiento esta madrugada.
El excomisionado para la DANA, José María Ángel, estable y fuera de peligro tras un intento de suicidio.
Ya ha sido dado de alta. José María Ángel dimitió hace unos días por la presunta falsificación del título oficial que le permitió acceder al funcionariado. Él siempre ha mantenido la veracidad de sus estudios.
Y encuentran 32 perros muertos por falta de alimentos en una finca de Azuaga, en Badajoz.
Terrible. El dueño del terreno está siendo investigado. El Seprona localizó el lugar mientras patrullaba. Los animales estaban abandonados desde junio y carecían de comida y de agua. Algunos de ellos estaban atados o en el interior de las jaulas.
Prisión provisional para el conductor que atropelló al cantautor Jaime Anglada.
El joven de 20 años está acusado de omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia del alcohol, ya que su tasa del alcohol era de 0,60. El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue ingresado en estado grave.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
20.273 20273. Serie 19019.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Finánzialo hasta en 12 meses, solo hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues otro día más, nos toca estar pendientes de los incendios. El que más preocupa a esta hora es el fuego que afecta a la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares y de Navas del Marqués. Las labores de extinción han continuado durante esta noche intentando cercar las llamas. Se han tenido incluso que hacer fuegos técnicos para evitar que el incendio se siguiese acercando a las poblaciones. Precisamente se han evacuado dos urbanizaciones de Navas del Marqués, la de La Estación y Ciudad Ducal. Daniel García es uno de los desalojados por el incendio.
La información que nos han dado es que no pinta muy bien. De noche no pueden actuar los medios aéreos, por lo visto.
Bueno, ya los medios que trabajan en la zona se ha sumado ya la UME, la Unidad Militar de Emergencias. También estamos pendientes del incendio en Aranjuez. Unas 40 personas de la urbanización Val de las Casas han tenido que ser desalojadas esta misma madrugada por la proximidad del fuego. Y, ya lo sabes, ha habido susto en la mezquita catedral de Córdoba. Un pequeño incendio se ha originado en una zona en la que se almacenaban artículos y aparatos de limpieza. Las primeras hipótesis precisamente apuntan a que el origen del fuego podría estar en una barredora. Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos ha sido clave para evitar males mayores.
Totalmente impresionado. Cuando han salido para afuera, claro, eran extranjeros, la primera vez que muchos ya me han visto en la mezquita por primera vez y nada, pues estaban todos ahí grabando vídeos y demás.
Esto nos contaba uno de los testigos. Vamos con más cosas. Ahora miramos a Estados Unidos y a Rusia, porque Donald Trump y Vladimir Putin se van a ver las caras este próximo viernes 15 de agosto. Así lo ha confirmado el presidente norteamericano. Un encuentro que se antoja clave para el futuro de la guerra en Ucrania, aunque de momento no hay ninguna garantía para que se detengan los combates. Última hora, corresponsal en Washington, David Alandete.
Ya hay lugar y fecha para la cumbre del año. Donald Trump anunció que su reunión con Vladimir Putin será el viernes 15 de agosto en Alaska, en lo que ambas partes califican como un encuentro decisivo para poner fin a la guerra de Ucrania tras más de 3 años. En la Casa Blanca, junto a los líderes de Armenia y Azerbaiyán, Trump dijo que se está muy cerca de un acuerdo y que tanto Putin como Zelensky quieren la paz, aunque persistan las diferencias sobre la participación del presidente ucraniano en cualquier negociación final. Los líderes quieren paz. El presidente Putin quiere paz. Y Zelensky quiere paz. El presidente Zelensky, sin embargo, debe asegurarse de que tiene todo lo que necesita, porque va a tener que firmar algo. Y creo que está trabajando duro para lograrlo. Trump confirmó aquí en la Casa Blanca que se estudian fórmulas de devolución y canje de territorios y que el retraso en fijar la cita se debe a motivos de seguridad. La cumbre, la primera entre ambos desde el regreso de Trump a la presidencia, se cerró tras una visita a Moscú de su enviado especial, Steve Witkoff, y llega en medio de pérdidas recientes de Ucrania en el campo de batalla.
Y en clave política, aquí volviendo a España, el Partido Popular ha lanzado el cerco al gobierno con el registro de 50 preguntas en el Congreso sobre corrupción. Son los interrogantes que Alberto Núñez Feijóo ya formuló a Pedro Sánchez en el Pleno hace ahora un mes y que siguen sin respuesta. La envergadura del caso Cerdán ha llevado a la Moncloa a asumir la ineficacia que tendría una remodelación del gobierno al objeto de retomar la iniciativa. El presidente ya lo ha descartado de pleno tras venderse satisfecho con la labor del Ejecutivo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Todo el PSOE se mentaliza para afrontar una movida segunda parte de la legislatura con distintos informes de la UCO en elaboración, además de temerse muchos un procesamiento más o menos inminente de Begoña Gómez. El desgaste por la sucesión de escándalos hace dudar internamente del futuro cuando el mismo Pedro Sánchez llega a ser percibido sin su habitual capacidad para dar un golpe de timón al asomarse al precipicio. El presidente ha descartado una remodelación amplia del gabinete al servicio de retomar la iniciativa, más allá de una cercana salida de María Jesús Montero para ser candidata a la Junta de Andalucía. Incluso en la Moncloa impugnan la utilidad de una crisis de gabinete ante la evidente imposibilidad de retirar la corrupción de la agenda. Sería una acción llamada a perderse rápidamente en la polvareda, razonan voces socialistas. Sánchez tiene, además de Montero, otros 4 ministros candidatos autonómicos que quiere aguantar en el puesto hasta la convocatoria de sus respectivas elecciones.
Y Salvador Illa cumple un año como presidente de la Generalitat. Un año en el que el socialista poco ha cambiado la política nacionalista de su predecesor Pere Aragonès y mantiene objetivos como el concierto económico. COPE Cataluña, Sergi Tor.
¿Qué ha cambiado Cataluña con Illa de presidente? Primero, un factor de suerte. Ha llovido y mucho, de sequía a embalses llenos. El resto, según la oposición, se mantiene. En la política lingüística en las escuelas, en las delegaciones del exterior o en el presupuesto para selecciones deportivas catalanes o inclusive en el cese del delegado del gobierno en Perpiñá. Para Juan Fernández, a portavoz del PP en el Parlament, la gestión de Illa es un timo.
Illa ha resultado durante este año un timo, porque ha incumplido todo lo que prometió, es decir, aquellos que esperaban que ella abriese en Cataluña una nueva etapa, donde se rompiese con esa etapa del procés separatista. Ella no solo ha roto esa etapa, ella ha mutado esa etapa y la ha extendido al resto de España.
La continuidad de ella depende de Oriol Junqueras y de Esquerra Republicana. Ella necesita presupuestos para el año 2026, las negociaciones a la vuelta del verano.
Y este verano, precisamente, va camino de ser uno histórico en términos de turistas que visitan nuestro país, así como en ocupación hotelera y media de gasto. También en un verano en el que el turismo nacional continúa siendo una muy buena lección para los españoles. Sara Moreira.
La temporada turística ha arrancado con fuerza y las cifras no dejan lugar a dudas. Abril cerró con 8,6 millones de turistas, un 10,1% más que el año anterior. El gasto medio diario por visitantes también ha crecido, alcanzando los 188 euros en marzo. Además, fíjate, las familias están optando por planificar con más antelación y comparar precios para lograr las mejores experiencias sin exceder el presupuesto. Javier Berné, que es hotelero.
Que todos buscamos, incluso los antes lo hacían quizás más los turistas internacionales, ahora nosotros también más, el vivir experiencias en destino.
Algunos destinos destacan claramente sobre el resto. Mójácar en Almería, Salou en Tarragona y Benidorm en Alicante se han convertido en el trío de oro del turismo nacional, seguidos de cerca por Roquetas de Mar y Peñíscola. Aunque Peñíscola, fíjate, lidera en precios con una media de 269 euros por noche. Benidorm se posiciona como la opción más asequible entre los más demandados. La antelación media para reservar también sorprende. 123 días en la península y 109 en las islas.
Y seguimos hablando de esta ola de calor interminable que está aquí en España. Una situación, pues eso, que por ahora se va a alargar hasta el jueves. Cada día la EMET está añadiendo tiempo a esta ola. Así que bueno, por ahora decimos que hasta el jueves. Ya veremos si no tenemos que cambiar ese titular. Eso sí, hoy te podemos asegurar que al menos el sol va a predominar en prácticamente toda la península. Eva Revenga.
En estas 7 comunidades están en alerta naranja, ya que en las horas centrales del día llegarán a superar los 40 grados. Por encima de los 35 estaremos en la mayor parte de la península, en Canarias y Baleares. Más suerte van a tener en el Cantábrico, en el Alto Ebro y norte de Galicia y de Baleares, donde van a bajar las temperaturas. Rozarán los 30 grados y en algunos lugares como Gijón, Santander o San Sebastián no pasarán de los 24. Y a este calor por la tarde se suman tormentas y chubascos en el interior peninsular, que pueden ser fuertes o muy fuertes fuertes en los Pirineos y el sistema ibérico. Una situación que se va a repetir mañana domingo, mucho calor, incluso van a subir las temperaturas mínimas, por lo que en amplias zonas del sur, del Mediterráneo y de Canarias no van a bajar de 25 grados por la noche. Además, se repetirán las tormentas en la mitad norte peninsular y en sierras del suroeste.
Tiempo al tiempo.
Son las 7 y 20, es una hora menos en Canarias. Continuamos en la mañana del fin de semana contándote todas las noticias que debes conocer hasta ahora. Nos vamos a centrar ahora en un tema del que nunca nos cansamos de hablar, porque es muy importante. 4.000 personas en España padecen una de las enfermedades más crueles y desconocidas que existen, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Aunque seguramente hayas escuchado hablar de ella en los medios, ¿no?, por la ley que lleva su nombre o por algún testimonio que hayas escuchado de los enfermos, a nivel médico es una enfermedad dificilísima, muy difícil de investigar. Evidentemente no tiene cura, y los proyectos que están activos para encontrarla se enfrentan a una preocupante falta de fondos. Aún así, los avances continúan llegando, incluso con más rapidez de lo que estaba previsto. Hace año y medio visitamos el laboratorio del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, en el que trabajaba un equipo liderado por Ana Martínez, que investigaba sobre una proteína, la TDP43, que a todas luces es la gran culpable de la enfermedad. Entonces nos contaban esto.
No hay ningún fármaco, ni siquiera en desarrollo, que vaya contra esta proteína. Y sí sabemos hoy que está presente de manera anómala en todos, en el 97% de los pacientes de ELA. Con lo cual para nosotros es bastante significativo y en muchos congresos internacionales ya se reconoce que la ELA es una TDP43, que es el nombre de esta proteína, patía, enfermedad de esta proteína.
Bueno, ante esta falta de desarrollo y de investigación, fueron ellos, desde el CSIC, en un proyecto 100% español, los que se pusieron manos a la obra. Hoy, David Casado, hemos hablado aquí en COPE, ¿no?, otra vez con Ana Martínez, y nos trae muy buenas noticias. David, buenos días.
Buenos días, Ana. Pues sí, de hecho ha sido un avance muy rápido, el que incluso para sus propias perspectivas, como nos cuenta Ana. En ese momento le preguntamos por los plazos y nos dijeron que una hipotética investigación que se pusiera en marcha tardaría, Ana, casi 15 años en tener un medicamento listo y efectivo. Año y medio después, sus perspectivas son mucho mejores. Después del éxito que han tenido en las pruebas con animales, ahora van a empezar con pruebas de seguridad primaria. Primero, para demostrar que no es peligroso para los humanos, que durarán en torno a 2 años, y después van a comenzar con los ensayos a gran escala.
Probar que nuestro fármaco mejora no solo la calidad de vida, sino también la sintomatología, o que la frena o que la enlentece. Cualquiera de esas cosas nos vendría bien como prueba porque sería un adelanto para los pacientes. 6 a 8 años. En nuestros planes de negocio están en el 2032.
Fíjate, Ana, pasaríamos de esos 15 años a 7, una reducción a la mitad de los tiempos.
Son muy buenas noticias. Sabemos que el medicamento se centra en el comportamiento anómalo de esta proteína, la TDP43. Pero exactamente, David, ¿en qué consiste ese comportamiento errático?
Pues es una proteína que está presente en el núcleo de todas las células humanas. De hecho, tiene una función muy importante, sobre todo a nivel genético.
Tiene una función fisiológica, porque todos la tenemos, muy importante en la regulación de la producción de todas las proteínas de nuestros cuerpos, en la transcripción de nuestro código genético, y en los pacientes de ELA no tiene esta función, sale del núcleo y no regula el código genético. Por lo tanto, hay muchas proteínas que no se expresan y otras que se expresan mal, y es lo que puede dar lugar a la enfermedad.
Claro, cuando la proteína sale del núcleo de la célula, queda suelta en el citoplasma y ahí tiene una reacción que se llama fosfolilización, que básicamente lo que hace es que genera una serie de fragmentos que son tóxicos para la propia célula. Entonces, además de no hacer su función, porque ya no está en el núcleo, tampoco deja que las demás proteínas hagan la suya y la célula irremediablemente muere. Si, como en el caso de los enfermos de ELA, afecta a las neuronas motora, pues entonces acaban perdiendo la movilidad paulatinamente.
Entonces, bueno, lo que ha conseguido esta investigación es frenar que la proteína haga eso.
Eso es. Lo que han conseguido es que en estas pruebas con animales, y desde luego con eso, vamos, se darían por satisfechos. Ya. Pero, claro, lógicamente no solo podría frenar el avance de la enfermedad, sino que además daría muchos años más de calidad. Pero, Ana, aquí no queda la investigación.
Hemos conseguido que vuelva al núcleo y hemos conseguido que en el núcleo, además, vuelva a ejercer su función reguladora y se regulen todas las proteínas o los ARN mensajeros, que es lo que se transcribe el ADN, igual que si estuviera sana.
¿Te puedes imaginar las consecuencias que tendría todo esto para los pacientes y también para sus familias, que suelen ser las grandes olvidadas de esta enfermedad, pero que hacen todo lo posible para abstraerse de ese dolor, de ver un familiar así y lo cuidan de manera incondicional?
Sí, rápido, David, ¿podría revertir la situación de un enfermo avanzado?
Bueno, las neuronas muertas ya son irrecuperables, podría revertir en el caso de que las células estén enfermas, pero no en el caso de que estén muertas, explicando así todo un poco burdamente, pero por eso nos explicaba Ana que hay muchos esfuerzos centrados en esta investigación de diagnóstico temprano, y es el regalo que podríamos dar a los enfermos, ese tratamiento y sobre todo ese tiempo, Ana.
Estamos avanzando en la detección de biomarcadores temprano para que un paciente no tarde 3 años o 2 años y medio en ser diagnosticado, porque bueno, pues estos pacientes lo que no tienen es tiempo, y como no tienen tiempo tenemos que ser lo más rápido posible en poderles diagnosticar para que el daño sea al menos, se les pueda poner un tratamiento.
Pues muy buena noticia, ojalá vaya a más esta investigación. Gracias, David.
A ti, Ana.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 8 al 10 de agosto tienes el melón verde entero origen España a 0,69 euros el kilo. Oferta disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Buenos días, seguimos acompañándote aquí en COPE en la mañana del fin de semana. Vamos a hablar ahora sobre la región de Murcia, que estos días ha vuelto a ser noticia. En Jumilla se ha desatado la polémica perturbando la convivencia religiosa en el municipio debido a la aprobación en pleno de una controvertida medida sobre las festividades musulmanas. José Manuel Andrés.
Esta moción, impulsada inicialmente por Vox, buscaba prohibir la celebración de cualquier evento religioso musulmán en los espacios públicos de esta ciudad murciana, siendo enmendada por el PP en la alcaldía, prohibiendo finalmente cualquier uso del pabellón municipal, donde estos eventos se han citado los últimos 4 años, que sea distinto al deportivo. Desde el Gobierno central advierten que estarán muy vigilantes con respecto a los posibles delitos de odio que se puedan cometer en redes sociales, monitoreando la situación con temor a revivir la experiencia vivida a tan solo 100 kilómetros en Torre Pacheco.
Por eso vamos a monitorizar específicamente cómo se comportan las redes sociales y desde luego pues en una estrecha colaboración con el Ministerio del Interior y también saben que con Fiscalía, hacer un trabajo muy contundente para frenar cualquier intento de propagar el odio contra la población migrante.
Este debate aparece justo antes del inicio de la vendimia, donde este conocido municipio vinícola de casi 30.000 habitantes, el número de musulmanes aumenta considerablemente en la temporada. Municipio donde la población africana, especialmente del norte musulmán, afiliada a la Seguridad Social, ha aumentado un 82% en los últimos 5 años.
Y esta noticia ha abierto el melón, ¿no?, del debate sobre libertad religiosa en nuestra sociedad. Y es que afrontamos un futuro, cada vez más plural, ¿verdad?, donde la neutralidad del Estado se vería cuestionada si un credo religioso observa cómo se ve limitado su derecho a celebrar su fe. Por ello, el artículo 16 de nuestra Constitución fija que no puede haber ningún otro motivo que no sea el desorden público para negar que se lleve a cabo cualquier evento religioso, da igual de la religión que sea. Y esto mismo lo ha querido recordar la Conferencia Episcopal, que además ha alertado del precedente que esto puede generar a la hora de que cualquier rito pueda verse discriminado por un motivo ideológico por parte de las instituciones públicas. De hecho, la Conferencia Episcopal ha hecho hincapié en un comunicado publicado que vivir tu fe, sea cual sea, en sociedad nunca puede verse reprimida. Aquí en COPE hemos hablado además con Sebe González, que es la alcaldesa de Jumilla, y ha aclarado que no se trata de ningún veto ni de ninguna prohibición a nadie por sus creencias.
Cualquier colectivo que nos pida un espacio público para celebrar cualquier rito que le va a autorizar, eso no se puede prohibir por el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. No hay ni vetos ni prohibiciones a nadie en Jumilla por su creencia religiosa.
Pero claro, el negar la celebración de un determinado credo frente a los demás en cualquier lugar público, en este caso ha sido el polideportivo, ¿no?, altera la cooperación de lo público con una religión, ¿no?, que representa ya a más del 7,5% de la población del municipio, según el INE. El 7,5% de la población allí en Jumilla es musulmana. Desde el Ayuntamiento jumillano se defienden de las acusaciones de discriminación religiosa, alegando que esta decisión no cuestiona la convivencia tradicionalmente pacífica en la ciudad.
La modificación afecta única y exclusivamente a espacios deportivos y el resto de instalaciones municipales o lugares públicos van a seguir estando a disposición de cualquier ciudadano residente en Jumilla. Convivimos en paz 72 nacionalidades diferentes y hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema cultural ni religioso.
Son las 7:34, es una hora menos en Canarias y a esta hora están pasando más noticias que te cuento con Xavi Lasso. Trump y Putin.
Ya hay fecha para su futura reunión. Ambos mandatarios se reunirán en Alaska el próximo viernes 15 de agosto, la semana que viene. Lo ha confirmado el propio presidente norteamericano en su red social, pero pocos detalles más ha dado. Asegura, eso sí, que en un futuro cercano algo más sabremos. El objetivo, por supuesto, es poner fin a la guerra de Ucrania tras 3 años de conflicto. La paz podría estar más cerca.
Bueno, lo veremos. Mezquita Catedral de Córdoba.
Tras extinguir las llamas en el día de ayer, las autoridades van a analizar ahora hasta qué punto puede estar dañada la estructura. Prefieren verlo a plena luz del día, lógicamente. Gran actuación de los bomberos, que tardaron menos de 2 horas en terminar con las llamas. El fuego, aparentemente, fue originado por un cortocircuito en una máquina de limpieza.
Incendio en Cáceres.
Buenas noticias, porque se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en la zona hace pocas horas. Este incendio en la zona de Aldea del Cano, que provocó la evacuación de más de 50 viviendas en el día de ayer, ya está controlado.
Nagasaki.
Esta ciudad japonesa ultima esta semana los preparativos de la ceremonia del 80 aniversario del bombardeo atómico sobre la ciudad, que tendrá lugar hoy sábado con un pronóstico de lluvia, por cierto. Entre los asistentes va a haber familiares de víctimas e incluso supervivientes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 60% de descuento en una selección de marcas de bolsos, carteras, cinturones, sombreros, pañuelos, zapatos y sandalias. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Incendios. El que más preocupa a esta hora es el fuego que afecta a la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares y Navas del Marqués.
Sancho.
Las labores de extinción han continuado durante esta noche intentando cercar las llamas. Se han tenido incluso que hacer fuegos técnicos para evitar que el incendio se siguiese acercando a las poblaciones. Precisamente se han evacuado 2 urbanizaciones de Navas del Marqués, la de la Estación y Ciudad Ducal. Daniel García es uno de los desalojados por el incendio.
La información que nos han dado es que no pinta muy bien. De noche no pueden actuar los medios aéreos, por lo visto.
Bueno, pues a estos medios se ha sumado también la UME, la Unidad Militar de Emergencias. También estamos pendientes del incendio en Aranjuez, en Madrid. Unas 40 personas de la urbanización Valde las Casas han tenido que ser desalojadas por la proximidad del fuego y también ha habido susto en la mezquita Catedral de Córdoba. Un pequeño incendio se ha originado este viernes por la noche en una zona en la que se almacenan artículos y aparatos de limpieza. Las primeras hipótesis, de hecho, apuntan a que el origen del fuego podría estar en una barredora. Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos ha sido clave para evitar males mayores. José es empleado de un bar justo enfrente de la mezquita catedral.
Gracias a eso le podemos agradecer que nos haya extendido más el incendio, porque si llega a pasar a lo mejor a las 3 o a las 4 de la mañana, cuando no hay nadie por la calle ni nada, lo mismo hubiera sido mucho más grave.
Bueno, para las luchas contra cualquier incendio, los bomberos juegan un papel clave, ya lo sabemos, y sobre todo con su cercanía a las poblaciones. En el caso de Jaén, hay tan solo 2 bomberos para 50.000 vecinos, una situación de la que se quejan los efectivos que reclaman más personal. Tomás Díaz.
Los bomberos de Martos dicen basta ante una situación que consideran insostenible.
Vamos, desolador cuando se habla de un servicio de emergencia y más básico en esta época del año.
2 efectivos por guardia para atender a una población de unos 50.000 habitantes. La plantilla está completa, eso sí, pero levanta la voz para reclamar un aumento de bomberos. Y es que algunos servicios están teniendo graves consecuencias para ellos. En esta semana atendieron un servicio de más de 7 horas que acabó con los 2 bomberos atendidos por los sanitarios.
Los compañeros tuvieron que ir al centro de salud entrando por urgencia, con síntomas de mareo, dolores de cabeza, náusea.
Desde el Ayuntamiento de Martos afirman que la plantilla está al completo y que ante casos de gravedad pueden recibir el apoyo de otros bomberos de la provincia. Incluso apuntan a que los bomberos estarían forzando mejora en sus condiciones a través de estas declaraciones.
Y en Cáceres, para combatir los fuegos en Arroyo de la Luz, bueno, consideran que la función de los ganados para evitar los incendios también son claves. Por eso el municipio busca pastores. Miriam Garriga.
En Arroyo de la Luz buscan pastor municipal. Así puede leerse las ofertas públicas de empleo de esta localidad. Una labor que, aunque poco a poco sea menos común, sigue siendo muy necesaria, sobre todo en estas pequeñas poblaciones. Y es que su trabajo no se centra solo en pasear con el ganado, como reconocía su alcalde, Carlos Caro.
Que cumplen también una función de conservación del medio ambiente. No en vano, gracias a la labor de este pastor y del rebaño municipal, nos ahorramos toda la labor tan necesaria en los tiempos que corren ahora, con un peligro extremo de incendios. Nos ahorramos toda la labor mecanizada de la prevención de incendios, ¿no? Porque hacen esa magnífica labor nuestras ovejas merinas negras, ¿no? Por eso.
El proceso sigue abierto para todo aquel que esté interesado en este oficio que lucha por mantenerse en pleno siglo XXI.
Y parece que los incendios donde dan una tregua es en Francia. El megaincendio que ha quemado más de 17.000 hectáreas está controlado o estabilizado al menos, pero bueno, reconocen que tardarán varios días en lograr su extinción. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El incendio que se desató el martes en el departamento de Lot y que sorprendió por su intensidad y velocidad de propagación sigue activo, aunque está fijado, y ayer no avanzó, pero sigue movilizados casi 1.000 bomberos porque temen que con la ola de calor que se instala este fin de semana en la mitad sur de Francia, el fuego se reavive, como ha comentado el prefecto del departamento, Christian
Puget.
No vamos a poder declarar apagado el fuego antes de que pasen varios días, porque es un fuego muy extendido y hay muchos puntos calientes. Tendremos que seguir muy vigilantes y con la canícula que llega puede que el fuego se reavive, así que el dispositivo seguirá presente al menos durante todo el fin de semana. Eso sí, todas las carreteras departamentales se han quedado reabiertas y los vecinos que habían sido evacuados y cuyas viviendas no han resultado dañadas han podido regresar a sus casas.
Y en pleno agosto, que muchísima gente se va de vacaciones, a lo mejor tú nos estás escuchando de camino al aeropuerto, bueno, pues hasta 5 aeropuertos aquí en España se pueden ver afectados por la huelga convocada por UGT. Eso sí, a partir del próximo 15 de agosto. El objetivo de la concentración es defender los derechos del personal de tierra del grupo Menzies. Nekane Fernández.
El personal de tierra del grupo Menzies parará en los aeropuertos de Barcelona, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur. En el caso de la ciudad Condal, están llamados a cumplir el parón unos 400 trabajadores de los 1.500 con los que cuenta el grupo en España. La empresa da servicio a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian o Wizz Air. Estos paros se van a desarrollar en fechas clave con cientos de vuelos programados en pleno mes de agosto. Afecta a los 3 próximos fines de semana, tanto sábado como domingo. Los sindicatos protestan por los incumplimientos de los acuerdos laborales y las condiciones de trabajo fijadas por convenio. Y a esto tenemos que añadir que UGT ha extendido a todas sus bases en España la huelga de personal de tierra de Ryanair a partir del 15 de agosto, coincide con el puente de la Asunción y seguirá 4 días a la semana hasta final de año.
Como hoy, hace 80 años, el 9 de agosto de 1945, los pilotos del avión militar estadounidense Boxstar lanzaron la bomba atómica Fat Man sobre Nagasaki. Estalló a 500 metros de altura, solo 3 días después de la destrucción de Hiroshima. Un evento cruel que marcó nuestra historia hace 8 décadas. Solo un mes después de estos hechos, Japón firmó su rendición y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Un episodio que repasa Ibakusha, memoria de Hiroshima y Nagasaki. Un programa que dirige nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal estás?
Hola, Ana, ¿qué tal?
Vamos a ubicarnos en ese momento. La destrucción de Nagasaki fue total, ¿verdad?
Sí, Nagasaki es una ciudad pequeñita, por lo que las cifras no son tan grandes, tan impactantes como las de Hiroshima, pero el impacto de la bomba fue igualmente impresionante. Murieron cerca de 80.000 personas, aunque solo la mitad lo hicieron en días posteriores al bombardeo. Es decir, muchos perdieron la vida por las heridas y también por la radiación. Y aunque la explosión fue más potente que la de Hiroshima, la topografía, la forma de la ciudad con muchas montañas, pues limitó el alcance de la destrucción. Aún así, la explosión, Ana, dejó en ruinas cerca del 40% de la ciudad.
En fin, un desastre. En Nagasaki vive desde hace 25 años el padre de Renzo de Luca, misionero jesuita. Aunque Nagasaki e Hiroshima se han recuperado y son hoy ciudades modernas, el recuerdo de lo que ocurrió se ha afrontado de formas diferentes.
Lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? La gente de Nagasaki yo creo que estaba más preparada para perdonar, ciertamente que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima. Se siente en el ambiente, como la gente habla, un mensaje de deseo que la guerra y las bombas atómicas se acaben en el mundo.
Bueno, pues este es uno de esos testimonios que puedes escuchar en el programa Ibakusha, Memoria de Hiroshima y Nagasaki.
Y él precisamente pues nos ha explicado que Nagasaki está tratando de impulsar el turismo, pero que le está costando porque la población es cada vez más mayor.
Nagasaki como tal no crece, al contrario, es una de las ciudades que los habitantes decrecen más en Japón, en todo, casi todo el país, ¿no? Aunque tiene mucha historia y demás, ahora están tratando a través del turismo de reflotar, digamos, de darle más entradas a Nagasaki y demás, pero aparte del turismo el resto está bastante apagado, digamos.
Y sostiene ese deseo generalizado de que el armamento nuclear acabe en el mundo. Lo hemos escuchado mucho estos días con los homenajes a los 80 años de Hiroshima y de Nagasaki, y del que también ha hablado más de una ocasión el Papa León XIV. Por ejemplo, le hemos podido escuchar hablar de paz desarmada, porque la guerra es siempre una derrota para la humanidad. La Iglesia Católica tuvo un papel clave en la reconstrucción de Hiroshima y de Nagasaki, y lo hizo gracias a un español, al padre Arrupe. Sobrevivió a la bomba, fue superior de los jesuitas entre el año 65 y el 83 y ayudó a muchos heridos.
Tenía cierto conocimiento médico y eso la gente lo valora hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Que una persona extranjera que podía haber dicho, bueno, yo me voy, se haya quedado con su gente y haya ayudado a la gente, más allá de la religión, de lo que fuera, todas las personas que él pudo ayudar las ayudó, digamos, ¿no?
Pues hoy se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki, tan solo 3 días después de la destrucción de Hiroshima. Gracias, Silvia Martínez.
A ti, Ana.
Ahora, en la mañana del fin de semana, vamos a tomarnos un respiro para hablar de esas noticias que no vemos habitualmente en portada. Esas historias que a veces, bueno, pues pasan un poco inadvertidas, pero que sí, que merece la pena escuchar. Y lo hacemos con nuestro compañero Xavi Lasso. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Ana? Bueno, mira, seguimos recogiendo historias, testimonios, anécdotas del jubileo de los jóvenes, que ha sido en Roma este pasado fin de semana, y los que fueron coinciden en que ha sido un viaje único para ellos, pero sobre todo, fíjate, va a ser único para muchas parejas, porque ha habido una cantidad de pedidas de matrimonio.
Vaya.
Ana. Y mira, escucha esta pedida justo enfrente de la Plaza San Pedro. Los aplausos de decenas de personas y una pancarta larguísima, larguísima, en la que ponía ¿quieres casarte conmigo?
A ver cómo la llevaría en el avión la persona.
Sí, sí, y sin que se enterara la novia, imagínate. Y mira, ¿quieres escuchar una mejor? En la Fontana di Trevi.
Ay, me parece que se ha asustado y todo,
es que
¿eh?
En este caso eran dos españoles, que sabes que los españoles cuando vamos por el mundo somos muy efusivos.
Sí, bueno, ya aquí en España también.
Claro, claro. Sin esperarlo, el chico se arrodilla y ya lo hemos escuchado. Las amigas de la novia, que son las que graban, se vuelven locas.
Pues se ha dado de sí, el jubileo de los jóvenes.
Y espérate, porque también se ha hecho viralísima una canción en concreto. El jubileo, tengo que decirte que tiene su propio himno, ha tenido su propio himno, pero sus asistentes han hecho viral una canción en concreto, que es esta.
Oye, está bonita, está
sí,
bien. Está
es pegadiza,
bien.
¿Eh? Sí. Y lo bueno es que tiene estrofas en todos los idiomas, en francés, en inglés, en español.
Ay, la voy a tener que escuchar entera.
Sí, no, es que es buenísima. Mira, el furor ha sido espectacular. Más de 1 millón de jóvenes en Tor Vergata acompañando al coro que la cantaba allí.
Oye, como un festival de música, ¿eh? El jubileo de los jóvenes ahí en Roma.
Palmadas.
Vaya, vaya. Bueno, a ver, Xavi, más cosas.
¿Hablamos de otra cosa?
Venga, ¿de qué?
De playa.
Venga.
Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa.
Y es que hemos entrado de lleno en el mes estrella de este verano, entramos en agosto y con ello llegan las aglomeraciones masivas, ya lo sabes, en ciudades playeras, que tampoco te gustan, por cierto, a ti, Ana Huertas.
¿Alguna Oye, vez, a mí sí me gusta.
¿Alguna vez has madrugado muchísimo para ir a la playa?
He madrugado para ir a alguna playa, muchísimo, depende de lo que sea, muchísimo, pero levantarme temprano para coger sitio,
¿cuando
sí?
no había sol?
Hombre, tanto no.
Pues mira, tengo que decirte que si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Ahora, lo que no puedes hacer es reservar sitio.
A ver. O sea, yo no puedo llegar allí y dejar mis cosas.
Eso
y...
es. Ah, vas allí
y tirarme.
Dejas... No puedes. Tú no puedes. Ah. O sea, si te vas, estás cometiendo una ilegalidad. La Ley de Costas 22/1988 establece que las playas son espacios públicos y no se pueden privatizar ni ocupar sin presencia física. ¿Ah? Cada ayuntamiento regula esta norma con ordenanzas locales. Esto se llama, es curioso el nombre, la guerra de las sombrillas.
Vale, entonces si llegas, dejas la sombrilla y te vuelves otra vez a dormir o te vas a desayunar, te multan.
Sí, y varía según la localidad. Por ejemplo, en Torrox, en Málaga, las multas pueden llegar a 300 euros y los objetos que dejes allí son retirados por la policía local con una fianza de 30 a 50 euros para recuperarlos.
Vaya, en caja.
Esta norma está vigente desde 2014. Mira, también en Canarias, en las islas, las sanciones oscilan entre 750 y 3.000 euros, ojo, por reservar espacio y ausentarse. Y en Benidorm también, las sanciones van de 300 a 750 euros. Mientras que también en Gandía, por ejemplo, pueden llegar hasta 1.500.
Vaya, bueno, eso ya sé lo que no puedo hacer. A ver sí. si puedo escaparme algún día, ¿no?
A ver si te puedes escapar y no cometas esta ilegalidad.
No lo haré. A ver, más cosas, cuéntame.
Más cosas. Vamos a hablar ahora de cocina, venga.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té.
Porque ¿cuántas veces, Ana, llegamos a casa en verano sin ganas de cocinar ni de hacer nada? Pero eso sí, nos apetece pues un plato rico,
a mí
plato
me pasa siempre.
Medio elaborado.
Sea verano, invierno, otoño,
siempre.
Primavera.
Da pereza, pero a uno le gusta comer bien.
Sí.
Pues mira, he encontrado por las redes sociales 3 recetas muy fáciles de elaborar para que puedas tomarte pues tus patatas de aperitivo nada más llegar a casa.
Qué
Los
ricas.
Créditos son de un chico que se llama Mario Ortiz, que es nutricionista y que en sus redes sociales enseña este tipo de recetas. Porque, ¿a ti cómo te gustan las patatas? ¿Al horno?
A
¿fritas?
A mí fritas.
Pues mira, ya te digo que aunque sean fritas o al horno, todas se hacen en el microondas y dos de ellas crujientes.
Tres formas de hacer las patatas al microondas y que están súper ricas. Lo primero, siempre lavamos las patatitas para quitarle toda la arena. Y para la primera receta cortamos las
patatas. Nos lo cuenta aquí nuestro amigo Mario. La primera, cortamos las patatas en daditos,
¿vale?
Y las ponemos en un tupper con cebolla picada, aceite de oliva y una pizca de sal.
Vale.
Lo tapamos con papel film y al microondas 15 minutos. Buenísimas.
Vaya.
¿Qué te parece esta?
Bien, la cebolla picada me sobra un
¿sí?
poco, sí.
Pues mira, a ver si te gusta más la segunda, que además es más fácil todavía. Cortas las patatas en rodajas, las echas pimentón dulce, aceite y sal, las mezclas y otros 15 minutos en el microondas.
Sí, las de pimentón dulces me encantan.
Súper crujientes.
Qué ricas, esas sí, me las apunto.
Y luego, otro tipo, la tercera, y tengo que decirte que de estas soy muy fan, ¿eh? Es hacer las patatas al horno, lo que serían las patatas cocidas al horno.
¿Patatas panaderas?
Pero,
no, bueno, esas se hacen a la sartén.
Pero en el microondas.
Vale.
O sea, coges la patata entera sin pelarla, la pinchas para que no explote, la envuelves en papel film y al microondas 12 minutos y te quedan pues lo que serían unas
patatas al horno.
Y te pregunto, tú, Ana Huertas, que sé que te encanta cocinar.
Ironía, modo.
¿Cuál te ha gustado más?
La segunda. Yo pimentón dulce
pimentón
para las
dulce
patatas
fallo,
y crujentitas. Sí,
pues
sí,
mira,
sí.
Te doy un consejito más para este verano. Porque qué calor que hace por las noches, ¿verdad?
Pues mucho.
¿Cuántos días sufrimos de insomnio y de desesperación, sobre todo, por no poder dormir?
Pues muchos. Es que además nosotros no podemos poner el aire acondicionado, que nos quedamos afónicos.
Claro, nos quedamos sin voz y no podemos
aquí, claro, hablar con los oyentes,
claro,
ni nada.
Claro, pues mira, vengo a darte un truco que creo que te va a sorprender. Un estudio reciente publicado en el BMJ Evidence Based Medicine, creo que lo he dicho bien.
Algo así será.
Sí, algo así. Revela que el ejercicio físico, especialmente caminar, es altamente efectivo para combatir el insomnio y mejorar la calidad del sueño. Esto antes de irte a dormir, ¿eh?
¿Ah?
Es decir, que si tú caminas un rato antes de meterte en la cama, será todo mucho más fácil.
Ah, pues ¿qué pasa en nuestro cuerpo?
Pues que tú aumentas el gasto energético y estimulas la clave, que es la producción de melatonina.
Ah, claro.
Estas actividades, al promover la relajación y regular las emociones, porque claro, tú caminas y estás un rato tranquilo,
sí,
se presentan pues como alternativas accesibles de bajo costo, porque no hay que pagar para caminar, de momento, y sobre todo sin efectos secundarios, es decir, que no tienes que tomarte ningún tipo de medicamento.
Oye, pues es un gran consejo porque el insomnio es una condición que afecta entre el 4% y el 22% de la población y
sí.
Está asociada además con riesgos como demencia y enfermedades cardiovasculares. Así que, oye, que hay que descansar muy bien y todo lo que se pueda.
Bueno, y eso es todo, ¿eh? Venga, que es hora de contar
Venga,
más cosas, Ana.
Hasta ahora,
adiós.
Chao.
Adiós.
Cierra los ojos, el viento en la cara. Estás en un yate, agua salada. Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete, 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 lejos de aquí. Aceleras el yate, todo lo que te persigue, todo lo que puede pararte.
Estamos a menos de 5 minutos de llegar a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el aceite de oliva virgen Coosur serie euro de 5 litros por 3,75 € el litro. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol. colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, espero que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.